Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 2:30, tiempo de deportes en COPE más Valencia, 92.0 de FM, en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Hasta las 3 tenemos tiempo para repasar todo lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad en otra semana cargada de partidos. Empezamos conociendo las últimas horas de los nuestros, arrancando por la del Valencia, Rafa Villarejo.
Que hoy ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Paterna con una gran novedad, Cheryshev, que acabó con molestias en el pie izquierdo, tobillo izquierdo, después del partido frente al Español. Hoy se ha entrenado con el resto del grupo, así que Cheryshev se apunta al partido del jueves en Mestalla de la Europa League ante el Celtic. No estarán ni Paulista, ni Rodrigo, ni Piccini. Hoy se le han hecho pruebas médicas al lateral italiano, como contábamos ayer. Se descarta la rotura, se queda en tan solo una fuerte contusión, así que, como también contábamos ayer, se le espera no para el domingo, sino para el compromiso del próximo jueves, Copa del Rey, semifinal, vuelta ante el Betis en Mestalla. Paulista no estará el jueves, Rodrigo tampoco, no se quiere forzar con ninguno de los dos, así que los dos en principio estarían para el domingo, el partido en Butarque, 12 de la mañana, frente al Leganés de Mauricio Pellegrino. Recordemos que el jueves tampoco están por sanción con Dobia y Roncaglia. Hoy ha hablado en los medios oficiales del club, en la radio del club, Daniel Bass, el comodín de Marcelino, y dice que su Valencia, el Valencia, está vivo en todas las competiciones.
Somos muy bien, somos muy contentos, como fuiste los últimos partidos, pero claro, falta ganar partidos también, pero somos contentos para el juego. A los momentos somos muy muy fuertes defensivos, y en la última creo 3-4 partidos los rivales no meten goles, y estoy muy bien, y el equipo también.
Tenemos que hablar de el Valencia, de la Copa del Rey para la semana que viene, porque con el anuncio que ha hecho hoy Luis Rubiales, presidente de la Federación, de nuevo formato para la Supercopa, hay un detalle importante sobre el que vamos a profundizar en solo un instante. Hoy tenemos gran protagonista, invitado en Deportes COPE más Valencia. Debe pasarse por aquí el comandante Morales, nada más y nada menos. Antes, Zamora, ¿cuál es la última hora del equipo granota?
Bueno, en lo deportivo, estrictamente hoy entrenamiento sin Rubén Rochina, que fue sustituido el partido en Vigo contra el Celta por esas molestias que arrastra. Se acaba de recuperar de una pequeña rotura muscular, llegaba justo al partido. Paco prefirió que no acabara el encuentro después de la ventaja en el marcador, y esta mañana en la vuelta de trabajo del equipo no se ha entrenado con el resto. Dicen en el club que en principio no sufre lesión, que no es importante y estaría recuperado para jugar el domingo contra el Real Madrid. Ya contábamos ayer que lo de Postigo iba despacito. Hoy tampoco ha entrenado con el resto, así que hay que pensar que Postigo sí está. Será para precisamente su vuelta a Leganés la próxima semana, es decir, no contra el Real Madrid. Eso en el césped. Y en los despachos, bueno, pues desde que ya contamos aquí en COPE hace 3 semanas que finales de febrero, 26 o 27, estaba marcada la fecha del Consejo de Administración para decidir el futuro de Tito, bueno, pues cuando se va acercando esa fecha, bueno, más importante es escuchar al protagonista. Hace 2 semanas, aquí en COPE, después de la presentación de Bezo, yo dije que por primera vez tenía la información de que Tito por primera vez se veía fuera del Levante. Bueno, pues ayer estuvo con Carlos Ayats en Sin Tregua. He dejado la pregunta, esto no está editado, he dejado la pregunta del periodista, el silencio de Tito y toda la respuesta después.
¿Es capcioso o no?
Es que Solari es que es muy de Valdano y muy argentino. No es capciosa, es una pregunta que tocaba. A mí lo que más me ha gustado es el silencio de casi 3 segundos entre la pregunta de Carlos Ayats y la respuesta de Tito. Pero escucha a la pregunta de si le gustaría seguir o le hubiera gustado seguir en el Levante.
¿Te hubiera gustado / te gustaría, si aún es posible, seguir?
Pues no lo sé. Es verdad que yo como he dicho antes, soy feliz. Creo que este club tiene un margen de mejora importante, además en la estructura de la dirección deportiva, y creo que puede seguir creciendo mucho. Entonces, por un lado sí que me gustaría ser el responsable, pero como no depende de mí, me volvería otra vez a los argumentos que te he dicho hace un rato. Así que no voy a extenderme más.
O sea que no, ¿no? Bueno, pues por ahí, ¿no? Parece el silencio. Parece, claro, ¿no? Parece, hombre, bueno, una persona que la tienen en vilo desde el mes de octubre, cuando el presidente dijo que como él se presentaba a las elecciones, que no podía decidir sobre el futuro del entrenador, cuando se está gastando 10 millones en la cubierta, 20 en la ciudad deportiva, vende a Boateng por 11, es decir, toma decisiones mucho más calado que el futuro de una persona como es el director deportivo. Pero, a ver, no se entiende mucho. Primero dijo que la junta, luego que después de la junta que el mercado de invierno, luego que finales de febrero. Pues es
luego
lo que
las
hay,
Pascuas,
es lo
luego
que
vendrán las Pascuas.
No, hombre, de la semana pasada no, de la semana que viene no pasa, hombre.
La pinta que tiene es la que os veníamos contando, que Tito no va a seguir como director deportivo del Levante la próxima temporada. Habrá quien diga que lo merece y habrá quien diga que no puede entender cómo esto sucede. Habrá para todos, evidentemente, como en la Viña del Señor. Además, hoy hemos conocido unos espectaculares datos de impacto económico que ha tenido el Maratón Valencia-Zamora en nuestra ciudad.
Sí, el presupuesto de la prueba, para poner un poco en situación a todo el mundo, es casi 5 millones de euros, 4,8 millones de euros es el presupuesto del Maratón Valencia. Pero bien, el impacto económico sobre la renta es de algo más de 13 millones de euros. Y ojo al gasto turístico de visitantes y acompañantes. Ha contado la organización esta mañana que calculan 73.600 visitantes nacional, es decir, de los visitantes nacionales, se gastan unos 9 millones, casi 100 euros por persona al día de los que están. Porque es que, claro, dan un dato que a mí me parece espectacular. El tamaño del grupo por cada uno de los que viene a correr es de 3,7 personas. O sea, es decir, una barbaridad.
Y encima, ¿viene la familia?
Claro, viene la familia. Y están 2 días de estancia. Pero es que, claro, los extranjeros están casi 3 días y medio. Y se gastan 8.700.000. Es decir, sumando lo que se gasta público extranjero y público nacional, 17,7 millones de euros de gasto en Valencia. Es una auténtica barbaridad. Y luego, obviamente, han publicado también cuál es la valoración que hace el corredor después de la carrera, y la gente le pone un 8,8 sobre 10 a este Maratón Valencia.
De hecho, solo hay un evento que le suponga a Valencia un impacto económico mayor que el maratón. ¿Sabéis cuál es? Las Fallas. Las Fallas en primer lugar, la Maratón de Valencia en segundo lugar. Verdaderamente espectacular. Y 38, las 2 de la tarde, está Javi García a los mandos técnicos, recibe un saludo de José Manuel Segarra, arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad, plazas limitadas.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
En 21 minutos, las 3 de la tarde, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, hoy ha comparecido ante los medios, ha hecho un desayuno de estos informales, creo que con Europa Press, y ha desvelado algunas de sus iniciativas interesantes para el futuro. Ha hablado de que la Copa del Rey, a partir de, en principio, el año que viene, va a ser a partido único hasta octavos de final, luego cuartos a doble partido y después una posible final a 8. Final a 4 tendría que ser, final a 4. Eso ha dicho de la Copa del Rey, que eso para el año que viene ya lo veremos. Pero ha revelado cómo va a ser el formato de la Supercopa de España del próximo verano. Y la Supercopa de España cambia radicalmente. La van a jugar los dos primeros clasificados de la Liga Española y los dos finalistas de la Copa del Rey. Eso quiere decir que si el Valencia elimina al Betis, se mete en el nuevo formato de la Supercopa de España, que se va a disputar en 4 o 5 días, ha dicho él, en el verano, antes de que arranque la Liga, y fuera de España. Esas son algunas de las novedades. a la pregunta de si Madrid y Barça quedan primeros, como parece, de la Liga, y uno de ellos se mete en la final, que eso es seguro, porque uno de los dos se va a meter, ¿quién va a la Supercopa de España? Bueno, textualmente ha dicho, si hay coincidencia, tiraremos de la clasificación histórica de la Copa. A mí me parece muy llamativo. Histórica de la Copa. O sea, sin contar a Madrid y Barça, pues irán tirando para abajo de la Copa del Rey. Bueno, ya digo, si el Valencia se mete en la final, lo que es seguro es que estará en esa Supercopa.
¿Por qué sin contar el Real Madrid y Barça?
Porque ya están.
Das por hecho que estén.
Claro, yo digo, Madrid y Barça si se van a meter por la Liga y uno de ellos se va a meter por la Copa.
Hombre, en el 95% de las veces van a estar.
Ah, claro. Vale.
No, no, digo para este año.
Ah, para este año. Vale, vale.
No, resto, no,
no, para este año que es el del Valencia. No,
pero puede pasar que no.
Claro que no estén. Pero van a estar posiblemente por los dos. Por la Liga o por la Copa. O por ambos.
Lo que está claro que el Valencia el jueves 28 se juega dos finales.
Claro, se juega ya algo más. Algo claro. Más que meterse solo en la final de la Copa del Rey, sino además poder disputar la Supercopa de España el próximo verano. Bueno, pues yo creo que es un aliciente más, ¿no? Para el aficionado del Valencia. Ahora, luego veremos dónde se la llevan. Dónde se llevan la Supercopa de España. El verano pasado se disputó en Marruecos, sí, en Tánger. Claro, Rubiales, que es el que se cargó lo de Miami, ahora se lleva la Supercopa fuera de España.
Y era un día. Sí. Estos eran cuatro mínimo.
Sí. Él dice que como todos compiten en igualdad, que entonces no hay por qué criticarlo. Que lo que no era igualdad era que se llevaran solo un partido de la Liga a Miami.
Lo que es criticable es que se haga en campos que no tienen aforo y sobre todo que el campo, el césped, sea un patatal, por ejemplo. Ya que lo hace bien. Ya que lo hace, lo hace bien.
Bueno, pues el Valencia tiene a su disposición eso, no solo meterse en la final de la Copa del Rey, que es lo que más mola, sino además poder participar en la Supercopa de España, gane o no gane la Copa del Rey. Venga, eso ha sucedido en la mañana de hoy. También entrenamiento del Valencia, en el que ya advertías al principio del programa, Rafa, que Cheryshev recuperado y que los otros tres lesionados... Para el Celtic, seguro que no.
Sí,
¿no?
Estamos en el escenario de lo que siempre decimos. Si fuera una final del Celtic, seguramente Rodrigo y Paulista podrían forzar y Marcelino arriesgaría con ellos, pero como no lo es, y afortunadamente el Valencia se trae un 0-2 de Celtic Park, le da para descansar. Espera a los dos futbolistas el domingo ante el Leganés, y lo de Piccini va un poquito más allá. En principio volvería para la semifinal ante el Betis en Mestalla.
Porque no va a poner al... Que se me entienda, que siempre de esto da un poco de rabia. Al equipo B.
Pero casi, ¿no?
O casi.
Yo creo que sí. Vamos, no ha habido ninguna prueba en el día de hoy, pero entre la convocatoria, las bajas que tiene, recordemos, asumamos lo de Roncaglia y Condovia. Yo creo que va a tener que hacer un mixto, porque, por ejemplo, Coquelin es equipo A y seguramente va a tener que jugar. Ya no está Rasic aquí, por ejemplo, se me está ocurriendo. Vas, que podría jugar ahí,
tiene que jugar
de lateral. Bueno, puede ser Soler y Parejo, pero otra vez Parejo, yo creo que es el partido para que Parejo descanse con 0-2. Creo que lo es, ¿eh? Pero,
claro.
Pero vamos a ver. Hay muchas opciones, pero yo creo que van a tener oportunidad, pues los Lato, Kangin, Ferran, seguro durante el partido, si no es de inicio.
Pues me dicen desde Escocia que van a venir un montón.
10.000. 10.000 cuentan
pero,
de allí.
Pero vendrán a la playa, o sea, vendrán a comer paella y a beber cerveza.
Hace dos semanas que fue,
no.
Ya declaró partido de alto riesgo.
Sí, claro, o sea, al fútbol no pueden venir, eso es una auténtica locura. Deberían frenar las autoridades, no sé de qué manera, la posible llegada masiva de escoceses, sabiendo que no van a poder entrar, que no hay localidad, que no hay espacio físico para ellos en el...
¿Y ahí cómo lo frenas? Si dices que vienen a la playa.
Claro,
claro.
Pues tenerlos muy controladitos. Pues
eso sí.
Al final, la policía para esas cosas y no para las que tendría que estar. Bueno, la pregunta que le planteaba Rafa. Equipo B, equipo A para el jueves en Mestalla frente al Celtic de Glasgow. Vámonos a la redacción del diario Marca. Ahí está Diego Picó. Tú, Diego, ¿con quién crees que debería salir el Valencia el jueves frente al Celtic?
El Valencia, aparte de la victoria 0-2 en Celtic Park, lo que ganó es un partido gratis, ¿no? Que a estas alturas de la temporada, tener un partido gratis entre semana es bastante. Y más para un entrenador como Marcelino que exige y que aprieta tanto a los futbolistas. Creo que con el resultado que hay, el nivel que mostró el equipo escocés, que además fuera de casa pierde muchos quilates de potencial, yo jugaría con un equipo muy... muy cara B, ¿no? Con jugadores que han tenido pocos minutos o con jugadores que estás recuperando en ese proceso, ¿no? Como Guedes o como Condovia. Pero bueno, los chavales se han ganado jugar minutos. Creo que se ha ganado jugar minutos Kangin Lee, jugar a Sobrino. Yo creo que yo pondría a jugar a los menos habituales, a Lato, a Jaume. Es verdad que tienes algunas bajas y, por ejemplo, el Piccini tendrá que jugar Bas porque no tienes otro lateral. Pero vamos, en mi opinión, pondría el equipo más flojo, entre comillas, posible, porque el rival no te va a hacer daño.
Esa es la idea y ese es el objetivo. Gracias, Diego. Ha habido hoy túnel con collejas, ¿no?, para Kangin.
Sí, 18 añitos, mayoría de edad. Hay que decir que es el que más collejas se está llevando durante toda la temporada, ¿no? Porque siempre hay una excusa para el resto de jugadores. Para Kangin casi siempre es inventada, pero casi siempre pasa por el pasillo. Y hoy era con mucho motivo y además me imagino que le tocará pagar algo en el vestuario.
Claro que sí. Kangin Lee, 18 años, desde los 11 añitos lleva en Valencia y es uno de los candidatos a titular el jueves frente al Celtic de Glasgow. Y no se nos olvida el asunto del servicio militar. En Corea es obligatorio a todos los ciudadanos. Bueno, de hecho, para las ciudadanas no es obligatorio, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, las mujeres. O sea, es que me está informando. Si la mujer quiere hacer el servicio militar, no es obligatorio, pero lo puede hacer. Y si no se da un resultado de la selección nacional espectacular, del tipo de llegar a los cuartos de final en un mundial, conseguir meterte en la final de unos Juegos Olímpicos o llegar a la final de unos Juegos Asiáticos. Es decir, a un calibre de ese estilo, si eso no sucede, el deportista de élite a hacer la mili. Y cuidado, la mili en Corea del Sur son 21 meses. 21 meses, o sea, casi dos añitos de mili. Kangin todavía es joven y tiene hasta los 27 años para hacer la mili o para conseguir con Corea un hito deportivo que le permita no hacer la mili. Lo digo porque hay tiempo por delante, pero que esta cuestión está encima de la mesa y que el Valencia la sabe y la controla. Pues eso, que la mili es un problema real para Kangin. Ya veremos si en todo este tiempo, hasta que cumpla los 27 años. En fin, dicho esto, más cosas. Hoy el diario Las Provincias publica un informe, para mí súper interesante, al hilo de lo que Marcelino el otro día decía, de los partidos a las 4 y cuarto que le vienen mal porque el balón no rueda. ¿Qué cuenta, Rafa, ese informe de Las Provincias?
Este informe, que es del compañero Valdecabres, dice, en resumen, que antes de comer el Valencia no pierde, que la siesta nos sienta fatal, que a media tarde ni fu ni fa, y que la noche, que siempre nos gustó a los valencianos, tiene absolutamente de todo. Se hace sobre los 38 partidos que ha disputado el Valencia, Liga, Copa, Champions y ahora Europa League. En el tramo entre las 12 y la 1 no ha perdido, ha jugado 3 partidos, un empate y 2 victorias. A las 4 de la tarde, 4 y cuarto, donde menos le gusta a Marcelino, ha jugado 11 partidos, son 2 victorias, 8 empates y 1 derrota. A media tarde, 6 y cuarto y 7 y media en ese tramo, 8 partidos ha jugado, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Entre las 8 y las 9 menos cuarto, horario Champions, 6 partidos, 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Y por la noche, de todo. 10 partidos ha jugado en el tramo de las 9, 9 y media, con 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
O sea que no se sostiene. Lo de Marcelino no se sostiene con los datos y con los antecedentes. Y solo una información más. El Valencia ahora mismo está a 5 puntos de la Champions, lo cual es una auténtica suerte. Porque si te vas a años anteriores, el año pasado el Valencia ahora mismo estaría a 14 puntos de la Champions. El año anterior, 16-17, a 13. En la 15-16 estaría a 16 puntos y en la 14-15 a 18. O sea, un auténtico regalo. Y 49, las dos, nos está esperando el comandante. Que no se lo pierda nadie.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Por aquí seguimos en la sintonía de Deportes, COPE más Valencia, y yo no sé si hay que levantarse, si hay que hacer un saludo muy marcial o no, pero el personaje se las trae, ¿eh? Comandante Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ya descansando para mañana el entrenamiento y seguir preparando la semana para el partido el domingo.
Oye, tú que eres un tío muy sincero, ¿el partido del domingo es el que más te apetece de todo el año?
Todos los partidos contra equipos grandes son especiales. Además, es en nuestra casa, la gente nuestra también lo podrá disfrutar y nosotros nos tenemos que limitar a hacer nuestro trabajo al 100% e intentar conseguir los 3 puntos.
Oye, lo que han cambiado las cosas de, no sé, un tiempo a esta parte, 4 o 5 años, antes el Madrid, el Barça, podían venir a Orioles casi diciendo, va, sin bajar del autobús nos llevamos los 3 puntos. Y ahora tienen que sudar la gota gorda, ¿eh?
Sí, creo que el crecimiento económico del club nos ha dado pie a traer buenos jugadores, seguir evolucionando, que el equipo poco a poco siga creciendo a nivel de club y a nivel de plantilla, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya no solo Madrid y Barcelona, sino que a todos los equipos que vienen, pues les gusta, o sea, les cuesta ganarnos.
Zamora, ¿no era el partido de la primera vuelta en el que Morales dijo, creo que en el Superdeporte, que había quitado la pierna para poder jugar ese choque contra el Madrid? ¿No era ese?
El mismo, ese partido. Dijo algo así como, no, ha habido veces que me lo he pensado para meter la pierna. Bueno, hizo bien. Yo creo que Paco López lo firmaba. La actuación del Bernabéu, gol incluido, yo creo que eso lo hubiera firmado, la verdad.
Y tanto. Vaya partidazo aquel, ¿eh? Ese no se olvida.
Sí, la verdad que fue un partido para recordar siempre. Empezamos muy bien el partido, nos pusimos por delante. También hay que decir que el VAR nos echó una mano, dando un poquito de justicia a los goles que encajamos y al penalti. Y creo que es un poquito el estilo que debemos seguir, ¿no? El ser un equipo vertical, el intentar hacerle daño a la contra, ser rápidos y a la hora de tener el balón no precipitarnos y saber elegir bien el momento para cuando estemos en 3/4 de campo.
¿Vas a echar de menos a Sergio Ramos?
Bueno, es una baja importante para ellos. Yo no sé si le voy a echar de menos o no. La verdad que juegue quien juegue el domingo, intentará hacer todo lo posible para hacernos daño y al 100%, y nosotros tenemos que estar pendiente de lo nuestro, ¿no? Independientemente de si juega Sergio Ramos o no. Al final son jugadores de muchísimo nivel y estarán capacitados para hacer el trabajo que hacen.
Pero ellos ya saben lo que les ha pasado, por ejemplo, a los del Barça en el campo de Levante este mismo año, ¿eh? O sea, que tienen reciente el asunto.
Cuando falta jugadores del nivel de Sergio Ramos o como en Copa del Rey, el Barça que no jugó con Messi y ni con Suárez, pues al final todos los equipos lo notan, ¿no? Todos los equipos tienen jugadores importantes, todos los equipos tienen jugadores que suben el nivel de la plantilla y, bueno, pues en este caso, para nosotros, que no esté Sergio Ramos, pues seguramente minimice un poquito las prestaciones de algún otro compañero, pero como vuelvo a repetir, ¿no? Al final son jugadores que están capacitados para hacer lo mismo que hacer.
Paco González te llama el Messi del Levante.
Bueno, pues... Pues muchas gracias, ¿no? A ver,
¿te parece?
La verdad que estoy muy muy contento, ¿no? Por cómo me están saliendo las cosas, estoy con mucha confianza, así que es verdad que hay partidos en los que nos cuesta a todos mantener el nivel porque la temporada es muy larga y bueno, creo que al final cuando estoy bien y cuando estoy dentro del terreno de juego cómodo, pues soy un jugador que intenta ayudar al equipo en todo lo que puede y bueno, pues además últimamente pues estoy viendo puerta desde marzo del año pasado, más o menos, que es donde más he hecho goles y en esa posición, ¿no?, de delantero que también pues me siento bastante cómodo por haber jugado desde pequeñito ahí.
Estaba mirando tus datos, Morales, así en general, máximo goleador de la historia del Levante en Primera División. Eso ya va a ser complicado que alguien te lo levante, porque vas haciendo más goles conforme pasan las jornadas y estás a 24 partidos de igualar a Juanfran como el jugador del Levante con más choques en Primera División. ¿Te marcas como objetivo o a ti estos datos te dan absolutamente igual?
No me marco ningún objetivo. Al final son estadísticas y son números que seguramente cuando me retire y cuando deje el fútbol, pues las valoraré mucho más, ¿no? Pero al final todo eso es trabajo, es estar día a día en los entrenamientos dando el máximo para rendir en los partidos y sobre todo pues que con mi trabajo pues me gano la confianza de todos los entrenadores que he tenido para jugar y al final pues lo de los goles pues unos días estaré más acertado, otros días no, así que es verdad que ahora pues me encuentro muy cómodo y tengo un poquito las ideas más claras de cara a portería que cuando empezaba en primera y bueno pues al final son números para estar orgulloso de ellos.
A ti que te gusta mucho el baloncesto, ese 11 quedaría colgado del techo de Orioles el día que te retiraras si jugaras a básquet, ¿no?
Bueno, cada deporte tiene su manera de homenajear a los jugadores, ¿no? Para mí sería un placer, ¿no? Si fuera baloncesto que colgaran mi camiseta en el Ciudad de Valencia. Al final, pues, el que lo herede tiene que tener claro que será un número que lo he llevado yo, que estoy haciendo historia dentro del club y que será importante, ¿no?, que lo lleve.
Esa camiseta va a pesar, ¿eh? Ya te lo digo yo. Esa camiseta va a pesar, ¿o no, Zamora?
Hombre, ya te digo si va a pesar. Y yo quería preguntarle por un asunto quizá un poco feo, pero que le tengo que preguntar a un peso pesado, a un capitán y a un referente dentro de ese vestuario. Y es cómo está el vestuario entrenando cada día viendo que hay un compañero que está en la cárcel. Así suena dicho bastante, bastante fuerte, pero es la realidad. Yo no sé cómo lo habéis hablado, si habéis podido mandarle a través de su abogado algún mensaje, ¿cómo lo estáis llevando? Porque dicha la frase así, Toño no puede jugar en Vigo porque está en la cárcel. Suena bastante duro.
Sí, es duro. Todos los temas los está llevando el club. Nosotros los jugadores estamos bastante poco informados porque evidentemente poco podemos hacer. Intentamos llevarlo de la mejor manera posible y pensando que cuanto antes pueda estar con nosotros.
¿Y como capitán, tú no puedes hacer nada más? O sea, ¿no puedes ponerte, no sé, en contacto con el club, con el abogado, con el padre, con alguien de Toño para decir, oye, que estamos aquí, que sepas que pase lo que pase, nos tienes a tu lado? Me imagino que el calor ese le llegará, pero no sé si de manera indirecta o directa.
Sí, la plantilla... pues se lo hizo saber a Kiko Catalán, el presidente, que tenía todo el apoyo de la plantilla, que se lo transmitiera a su padre, que en cualquier cosa que pudiéramos ayudar íbamos a estar ahí. Pero ya te digo, es un tema muy delicado en el que hay que intentar que nos afecte lo menos posible en el tema deportivo. Y bueno, sí que es verdad que en lo personal pues es un compañero que lleva muchos años en el club, que muchos hemos estado muchos años con él y al final pues sí que es verdad que se le echa de menos.
No quiero hurgar más en la llaga, que bastante herida es y profunda, pero ¿sabíais vosotros en el vestuario estas compañías poco recomendables que el abogado de Toño reconoció que frecuentaba?
Yo personalmente no lo sabía. No sé si otros compañeros tenían idea de con quién se juntaba o con quién no. Yo personalmente... me enteré el mismo día que entró y la verdad que me quedé bastante sorprendido y me quedé sin palabras, ¿no? No podía creerme, ¿no?, lo que estaba pasando.
Es que es tremendo, es que se siguen poniendo los pelos de punta al hablar de este asunto. Zamora, para ir cerrando, ¿algo más para el comandante?
Nada más, de entradas, ¿cómo vamos para el domingo? ¿Alguna de sobra o no?
He tenido que pedir de más, o sea.
¿Más todavía?
Sí, porque viene la familia...
La familia que es toda del Atlético de Madrid, claro, lógicamente, ¿no?
Sí, sí.
Que ojalá. No, pero el domingo serán del Levante,
hombre,
seguro.
Vamos.
Bueno, y todo el año, ¿no? Pero
eso te iba a decir.
Es verdad que la sangre la tienen ahí un poquito blanca, los glóbulos blancos se notan.
Oye, pues que cada uno nace donde nace y al final cuando uno nace claro, donde nace, pues lo normal es hacerse del equipo que tienes más cerca, ¿no? Pero bueno, el granotismo tiene que ir imponiéndose poco a poco.
Sí,
José Luis Morales.
Prácticamente está implantado en casa.
Sí, muy bien, haces bien. Que siempre es un placer charlar contigo este ratito de radio y te mandamos las mejores vibraciones para el partidazo del domingo. Cuídate mucho.
Para mí también es un placer, un abrazo.
Y Llegamos así a las 3 de la tarde. Sigue la información en COPE. Gracias por la compañía. Hasta luego.